Bueno, vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4. Y Efesios capítulo 4, versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hablando de Cristo. Versículo 11, y él mismo dio unos por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas. Okay. Y otros por pastores y doctores. Vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender algo sobre ti y sobre su escritura. Y Señor, por favor, llévanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos sobre este tema de evangelistas y para qué tú darías eso a nosotros. Y te damos gracias por todo, especialmente la salvación, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Y bueno, estamos siguiendo con nuestro estudio sobre la iglesia. Y ya vimos ese fundamento de la iglesia, que la piedra principal angular, o principal piedra angular es Jesucristo. Y encima de él hay los apóstoles, y encima de ellos son los profetas. Pero ya terminamos con esa infraestructura de la iglesia, todo lo que está debajo de la tierra que nadie puede ver, aparte con la mirada de fe, leyendo este libro aquí. ¿Okay? Y hoy vamos a ver esa superestructura que incluye personas que podemos ver hoy en día. Y vamos a comenzar con el papel de evangelista. ¿Okay? Evangelista. Y por eso sabemos que ya hay evangelistas hoy en día, entonces es un papel que ya existe. ¿Okay? Evangelista. Evangelista. Tiene dos palabras latinas. ¿Okay? Ev, que significa bueno. ¿Okay? Y angelus, que significa algo como anunciar. Anunciar. Entonces, básicamente, evangelistas anuncian buenas nuevas a otras personas. ¿Okay? Muy directo. Vamos a Actos 20 para ver un evangelista en acción. Actos 20. Actos 20 y versículo 17 dice: y enviando desde Mileto a Efeso, hizo llamado a los ancianos de la iglesia, los cuales como vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis desde el primer día que entré en Asia, como he sido con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad de ánimo y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechas de los judíos. Como nada que os fuese útil, me he retraído de anunciaros, enseñando públicamente y de casa en casa, esto es Pablo, hablando lo que él hace, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios, y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces puedes ver aquí que Pablo, hablando con esta gente, está actuando como un evangelista. ¿Cierto? ¿Qué hacen los evangelistas? ¿Okay? Como viste en versículo 21. ¿Okay? Como viste en versículo 21, dice que una evangelista testifica. 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 Entonces un evangelista testifica lo que él sabe o lo que él vio a otras personas. Okay. En este caso, un evangelista va a testificar sobre Jesucristo, sobre el arrepiento a Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Okay. Entonces, básicamente un evangelista predica, ¿no? Muy simple. Debe ser simple. Como dice, como ves ahí en versículo 20, dice que enseñando públicamente. Entonces vas a ver que un evangelista va a ir en la calle y predicar sobre Cristo. ¿Cierto? Y también dice de casa en casa, y eso es básicamente en privado. Entonces puedes ver que en dos maneras. Ellos trabajan con la gente uno a uno en privado y también afuera. ¿Okay? Entonces, yo, el último viernes, yo fui a predicar en la calle. ¿Qué estaba haciendo yo? Evangelizando. ¿Sí? Yo estaba ahí testificando sobre que Jesucristo es Dios, que necesitas a Él para la salvación, que no puedes salvar a sí mismo, y por eso tienes que arrepentir a Dios. ¿Okay? Entonces eso es importante porque la verdad es que mucha gente cuando están ahí predicando su versión de lo que ellos creen es la verdad, ¿ok? Ellos están ahí diciendo que tienes que arrepentir a una religión, usualmente. Venga a nuestra iglesia, ¿cierto? Tiene que ser parte de la iglesia católica, tiene que ser parte de Luz del Mundo, tiene que ser parte de esto, esto y esto, pero nadie está diciendo que tú tienes que ser parte de Cristo. ¿Ok? O tú vas ahí en la calle y ves una persona teniendo señales para cosas de política, ¿cierto? Cosas así. Ah, tenemos que arreglar el gobierno y todo eso. Nada de eso es predicando sobre Cristo. Entonces no son evangelistas de la verdad. Un evangelista va a decirte arrepentir a Dios. Okay. Para mostrar esto, una persona ahí está en el centro y Dios tiene un camino, ¿cierto? Jesucristo dijo que yo soy el camino, la vida y la verdad, ¿cierto? Dios está aquí. Hay solamente un degrado por eso. Si te vas por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, donde sea, ya no estás arrepintiendo a Dios. ¿Okay? Y lo que ves muchas veces que hay personas evangelizando otros caminos. Dicen, no solamente Dios, dicen Dios y algo. ¿Cierto? O completamente rechazan a Dios como un ateo por acá, diciendo que la ciencia es lo que necesitas para su vida. Pero un evangelista muestra que tienes que arrepentir a Dios. Tienes que reconocer que eres un pecador sin esperanza y que necesitas a Dios. Y cuando alguien reconoce que necesita a Dios, Dios muestra a quién, su hijo, a esa persona. Entonces, uno, ese arrepentimiento resulta, okay, en la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, como dice en versículo 21. ¿Okay? El Padre siempre va a apuntar a su Hijo. Siempre es así. Nada más, nada menos. Entonces, si alguien está ahí predicando sobre Dios como un musulmán o algo así, no está apuntando al Hijo, no es un evangelista de Dios. O si alguien está ahí como un testigo de Jehová y predica de Jehová, pero dice que no apunta a Jesucristo, no es de Dios. ¿Sí ven? Es algo muy simple. Tiene que tener esas dos cosas. ¿Okay? Entonces, como vimos, un evangelista predica públicamente como Jesucristo y en privado como Jesucristo. Tú puedes ver los dos ahí en los evangelios. Porque un sirviente no es mejor o mayor que su maestro, ¿cierto? Entonces vas a ver eso con alguien que es un evangelista. No. ¿Cuáles mecanismos usan para hacer esta cosa de predicar? Mecanismos. Okay. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y hermana Annie, si puedes leer ese versículo. Solamente Gálatas 3, versículo 8.
Está bien, hermano. Se me perdió.
Gálatas 3, versículo 8. 3,
8. Uh-huh. Ajá. Amén. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció antes el evangelio a Abraham, diciendo: todas las naciones serán bendecidas en ti.
Amén. Vea que la escritura puede anunciar, ¿cierto? Puede anunciar un evangelio. Escrituras son escritas por manos. ¿Ya? Entonces, un mecanismo que un evangelista puede utilizar es sus manos. ¿Para hacer qué? Publicar ese evangelio con Biblias, ¿cierto? Tratados. Yo no sé, ahí digitándolo en Facebook, lo que sea. ¿Okay? Un evangelista puede usar sus manos para dar esas buenas nuevas a otros. ¿Okay? Vea que la escritura misma puede anunciar, puede predicar también. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Eso es la fe de Cristo, lo que estamos predicando. Okay. Y si piensas en eso, entonces el evangelio parece que es algo muy simple, ¿no? Si solamente mostrando un poco de escritura es lo que es necesario para dar el evangelio, por ejemplo. Si muestras estos versículos a alguien, eso es el evangelio de Cristo, ¿no? Que dice ahí que Jesucristo murió, según las escrituras, ¿cierto? Por sus pecados. Estaba sepultado 3 días y resucitó, mostrando que eres Dios encarnado, según las escrituras. Esos versículos ahí tienen el evangelio, muy simple, muy directo. Okay. Y es tan simple, tan rápido, porque tú puedes decir el evangelio en como 2-3 minutos a alguien, que ya los gentiles hoy en día piensan que es insensatez creer en eso, ¿no? Ellos creen que eso es estúpido, como no puede ser tan simple estar con Dios. Pero eso es el evangelio. Dios hizo ese evangelio de una manera tan simple que puedes predicarlo muy fácil con sus manos. ¿Okay? En una manera tan simple que un niño puede ir y decir a alguien: necesitas a Cristo, ¿no? Por eso es insensatez. Para los que no conocen a Dios. ¿Okay? Entonces un profesor por ahí puede predicar el evangelio. Y también alguien normal. Y también un niño. Porque es simple. Y me imagino que Dios se ríe de eso. Porque se ve un niño ahí diciendo a un profesor ateo que rechaza a Dios, que necesitas a Cristo. Y Dios va a dar algo a ese niño. Y va a reír contra ese ateo. Porque no importa quién lo dice, es la verdad. Entonces así es. ¿Qué más tenemos? Ya hablamos que una persona puede decir el evangelio, entonces pueden usar su boca. Vamos a Lucas 20. Lucas 20. Su boca. Lucas 20 y versículo 1 dice: Y aconteció un día que enseñando él, esto es Jesucristo, que enseñando él al pueblo y en el templo, y anunciando, otra vez anunciando, el Evangelio, ¿sí ve? Entonces Jesucristo estaba ahí en el templo hablando, diciendo a personas el Evangelio, que era: yo soy el Mesías, cree en mí, ¿no? Eso es lo que él dijo ahí. ¿Sí va? Y el punto es que vea que Jesucristo fue a un lugar a donde personas como los fariseos, los saduceos, los de Herodes, todas esas personas no querían que él estaba ahí. Me imagino cuando él llegó, ellos dijeron: no me predicas, no hables de mí de eso. Eso pasa contigo. Cuando yo estaba ahí en el Indy 500, había muchos diciendo a mí que me va para el infierno y todo eso. ¿Sabes por qué? Porque no querían escuchar este evangelio. Pero vea, Jesucristo predicó eso sabiendo que ellos no querían escucharlo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que tenemos que hacerlo. Entonces la pregunta es que vas a hacer lo que Dios dice, o lo que las personas que no creen en Dios dicen. Eso es su decisión. Okay. Como con un niño que tú pones a esa persona, ese niño ahí en la mesa y dice: vea, tiene que comer toda su verdura, y no importa cómo ellos se sienten de eso. Es lo mismo con eso de predicando. Tenemos que hacerlo. Sin importar lo que dicen las personas ahí que no creen en Cristo. Okay. Y el punto es que como Cristo, si estás usando su boca, eres un predicador de ese evangelio. Okay. Lo que no estás haciendo, tú eres un predicador. Lo que no estás haciendo es ser un proselitista. ¿Sabe qué es eso? Un proselitista es una persona que dice: venga a mi religión. Entonces imagina un cura ahí en la calle diciendo: viene a la iglesia católica, algo así. O mejor dicho, estamos viendo mormones, ¿cierto? Testigos de Jehová. ¿Qué hacen ellos? Se van casa a casa, ¿no? Evangelizando, ¿qué? Su religión.
Sí.
Proselitizando, básicamente. Eso es lo que Dios no quiere. Quiere que predicas el evangelio. Puede ser lo mismo si yo fui afuera y yo estaba predicando la iglesia bíblica bautista de Noblesville. Ya me equivocó. Porque eso no es el evangelio. Eso es un edificio por ahí. Una organización, es lo mismo. ¿Okay? Eso es muy triste. Yo no entiendo por qué la gente hace eso, pero si eres perdido, obviamente no conoces a Cristo, no tienes el Espíritu Santo, y como vas a ver muy pronto, si no tienes el Espíritu Santo, no vas a hacer lo que el Espíritu Santo dice aquí. Entonces vas a predicar otra cosa. Okay. Es muy interesante cuando estás ahí predicando ese evangelio ahí en la calle. Vas a estar ahí hablando con personas. Y a veces encuentra una persona por ahí que es un poco más sincero, quiere hablar de eso contigo. Y tú preguntas a él, you know, ¿tú sabes si te vas al cielo si mueres? Y dicen: pues creo que sí, creo que sí. Y tú dices: bueno, ¿por qué? ¿Cierto? Tratando de ser razonable con ellos. ¿Por qué crees que vas a ir al cielo? Ah, es que yo soy una buena persona comparado a este o a este otro, ¿entiendes? Y tú dices: ok, sí, eres bueno, tú mentiste en su vida. Imagino que la persona que es buena iba a decir que sí, ¿no? Claro, todos mienten. ¿Ah? Entonces puede mostrar desde Revelación 21, versículo 8, que dice que todo mentiroso tiene su parte en el lago de fuego. Entonces parece que hay un problema ahí, ¿no?
Revelación 21, ¿qué, hermano?
Versículo 8. Ese versículo dice que los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. O en, sí, el lago de fuego, el infierno, pues. Y con eso, ya estás predicando el evangelio, ¿haciendo qué? Mostrando que tienen que arrepentir a Dios, porque son pecadores, ¿no? Y cuando ellos hacen eso con un corazón humilde, Dios va a mostrarlos a su Hijo, que es la salvación que Él tiene para ellos. Okay. Bueno, esta palabra evangelista solamente aparece 3 veces en su Nuevo Testamento. Ya, 3 veces. Ya vimos uno en Efesios 4, versículo 11, que dice que esta cosa de evangelista es un don que Jesucristo dio a su iglesia y que es un papel, ¿cierto? Entonces, es un don de tener este papel de evangelista. Entonces, sí, es un papel. Hay personas que son evangelistas en esa manera. Pero vamos a ver una persona que según Dios es un evangelista. Okay. Vamos a Actos 21. Hay ejemplos de evangelistas en la Biblia. Actos 21. Y hermana Milena, si puedes leer versículo 8.
A los 2 días partidos Pablo y los que con él estábamos vinimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él.
Amén. Entonces tenemos un evangelista que se llama Felipe, ¿no? Felipe. Qué coincidencia, hermana Ani. Felipe. ¿Okay? ¿Cuáles son las calificaciones de evangelistas como Felipe? Ok. Calificaciones. ¿Cierto? ¿Qué necesitan ellos? Vamos a ver un poco más de este Felipe. Vamos a Actos 6. Actos capítulo 6. Acto 6, y hermana Juliana, si puedes leer versículo 3 y versículo 5.
3 y 5. Amén. Considerad pues, hermanos, sobre 7 varones de entre vosotros de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. Y plugó 5. Uh-huh. Y plugó este parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Permenas, y a Nicolás proselito de Antioquía.
Amén. Entonces, en versículo 3 habla un poco de sus calificaciones y dice en versículo 5 que Felipe es un evangelista, ¿no? ¿Okay? Muestra que él fue escogido para hacer algo que era ayudar a los apóstoles dando el evangelio a otros. ¿Okay? Y es muy interesante esa lista. Tiene Esteban ahí y Esteban predica en capítulo 7. Tiene Felipe, y vas a ver ahí en capítulo 8, perdón. Hay Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, que es un prosélito de judaísmo. Entonces, en ese tiempo, un judío o un gentil podía convertirse de ser un judío, y son prosélitos, pero ¿sabe lo que hizo ese prosélito? Ponía su confianza en Cristo. Entonces, ya es parte de la iglesia, ¿no? Entonces cualquiera, si eres judío o gentil en su carne, tú puedes ser un evangelista, no importa. ¿Okay? Pero mira versículo 3, dice ahí, o versículo 4 primero, dice lleno de fe. lleno de fe. Entonces, número uno es lleno de fe. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser lleno de fe? ¿Okay? Bueno, primero, ¿cuál fe? Porque yo puedo ser lleno de la fe de los testigos de Jehová. Yo voy a ser evangelista. Yo puedo ser lleno de la fe de hinduismo. Voy a ser evangelista. Pues no. Okay. Según Efesios, hay solamente una fe, ¿cierto? La única fe. Okay. La fe que viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Okay. La fe que ha sido una vez dada a los santos, que es que la fe de Cristo. ¿Cierto? Entonces, básicamente, un evangelista va a tener, o va a saber y tener en su corazón la Santa Biblia. Ese evangelista va a leer el libro mucho, va a estudiar el libro. Va a vivir ese libro, va a hacer todo eso, va a ser lleno de esa fe. ¿Okay? Imagina si estás ahí predicando en la calle sobre necesitas a Cristo y todo eso, y alguien llega con una pregunta y no puedes responder. ¿Por qué? Porque no tienes Biblia en su corazón. No estás lleno de la fe. ¿Sí ves? Y bueno, a lo menos si eres un bebé en Cristo y estás haciendo eso, a lo menos Dios respeta y Él va a ayudarte en ese momento para ayudar a alguien, ¿cierto? Él puede darte un poco de escritura sin leerlo. Él lo hizo conmigo a veces cuando era un bebé, que yo quería ir y decir a otros que necesitan a Jesús. Pero puede ser más maluco, puede ser que estás lleno de la fe, como te digo, de testigo de Jehová. ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a dar un mensaje falso ahí a las personas? Okay. Entonces, tú puedes pensar que eres un evangelista, pero la verdad es que eres un mentiroso. Okay. Y tú tienes que arrepentir a Dios y poner su confianza, ¿cierto? En Jesucristo, para que tienes la fe en Jesús. Que puedes tener la fe de Cristo. Pero bueno, lleno de fe, lleno de fe. Bueno, ¿qué más? Versículo 3 dice. Dice, sobre 7 varones de entre vosotros de buena reputación. Buena reputación. ¿Qué es esto? ¿Eh? Eso significa que un evangelista debe tener un carácter con él, ¿cierto? Debe tener integridad. Sí, yo sé que eso es algo que mucha gente no tiene hoy en día, pero según Dios, necesitan integridad. ¿Okay? Ellos tienen que vivir la vida. Entonces, no solamente tienen la Biblia en su corazón, lo tienen en su vida. Ellos son epístolas vivientes, ¿cierto?, que muestran eso en su vida. Entonces, no importa dónde estás. Si están en su casa, viven para Cristo. Si están afuera comprando cosas como comida, están viviendo para Cristo. Si están en su trabajo, viven para Cristo. Si alguien pregunta por qué estoy aquí, es por Cristo. Si alguien pregunta por qué llegaste por acá de nuevo, el Señor me llevó por acá. Todo eso. Eso es un evangelista. ¿Okay? Ellos mantienen su historia, que fue de Jesucristo, están aquí. Fue por Jesucristo son salvos y que otra persona puede ser salvo también si ponen su fe en Cristo. Y su vida manifiesta esa verdad. Ellos dejan que su luz está ahí brillando enfrente de los hombres para que la gloria del Padre puede ser, you know, alguien puede ver todo eso. ¿Eh? ¿Y qué más? Como dice ahí, versículo 3, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿O cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Es una pregunta, ¿no? Pero cuando estás llenando de la fe que viene por la palabra de Dios, que es esta fe aquí, okay, el Espíritu Santo te llena con él. Okay. Es que el Espíritu Santo atiende a su libro, a su Santa Biblia. Okay. Y por eso, si estás leyendo y tratando de vivir esta vida cristiana, okay, que el Espíritu Santo va a llenarte hasta que eres como un río que revienta con agua viva, como dijo Jesús en Juan 7. Exacto. Okay. Y el punto de esto es que el Espíritu Santo solamente está atendiendo a la fe de Cristo, a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si tienes un Señor y una fe, es muy obvio, si la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, que tienes una palabra de Dios. No hay múltiples por ahí. ¿Sí ven? Entonces el Espíritu Santo no va a botar su tiempo atendiendo a personas que creen en Biblias falsas o dicen que lo usan y ni siquiera lo leen. ¿Ya? Él no va a preocuparse con eso. Él quiere personas que siguen el libro que él escribió, porque él es el autor. Entonces solamente atiende a sus palabras y ya. ¿Ya? Para entender el resultado de no siendo lleno de la fe de Cristo, de la fe de su Santa Biblia, y por eso no siendo lleno del Espíritu Santo, lo que va a pasar es esto. ¿Okay? Cuando yo estaba predicando en el Indy 500, que es una carrera por acá que es famoso en Indianapolis, ¿okay? Yo estaba ahí predicando y había personas que llegaron aquí para hablar conmigo, a ese lugar para hablar conmigo, y me dijeron que sí, yo soy salvo, yo soy cristiano, pero no me gusta que estás ahí predicando en la calle sobre Cristo. No me gusta que estás aquí haciendo eso. Sus métodos son malucos, porque estás ahí predicando públicamente y en privado dando tratados a personas. ¿Sí ven? Pero dicen que sí, yo estoy lleno del Espíritu. No me jodes, man. Eso es mentira, ¿ok? Sí, la verdad, eso es completamente mentira. ¿Cómo vas a decir que estás lleno del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te dijo, tienes que estar aquí haciendo lo que hace este hermano aquí, predicando en la calle y dando tratados? Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer con todos sus cristianos, todos sus hijos. Que ellos se van ahí predicando en la calle. O dando tratados, o hablando sobre Cristo uno a uno, de casa en casa y todo eso. No diciendo a otros cristianos que están haciéndolo de una manera maluca y que deben dejar de hacer eso. No, eso no es Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Y cuál es el resultado de siendo lleno de la fe y lleno del Espíritu Santo? Como dice en versículo 3, va a ser lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. ¿Cuál tipo de sabiduría? Ok, vamos a Santiago. Santiago 3. Y vamos a ver un contraste de sabidurías. Okay. Santiago, capítulo 3. Y hermana Ani, si puede ser versículos 15 hasta 18. Santiago 3, versículos 15 hasta 18.
Amén. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrena, animal y demoníaca. Porque donde hay envidia y contención, allí hay tumulto y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, fácil de persuadir, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz.
Amén. Yo creo que eso es, eso explica a sí mismo, ¿no? No tengo que decir nada con eso. Básicamente vas a estar listo para hablar con todos sobre Cristo, en una manera que es sencillo, o pues depende de la situación, pero Dios va a darte la sabiduría para hacerlo. Pero bueno, entonces esas son las calificaciones de un evangelista. Y esto es un papel que ya existe. ¿Quieres hacer uno? ¿Quieres hacer lo que Dios dijo a todos nosotros? Que debemos ir. ¿Y hacer qué? Predicar el evangelio ahí a cada criatura y todo eso. ¿Okay? Pero métodos. ¿Qué más? ¿Cuáles son los métodos de estos evangelistas? Okay, vamos a Actos 8. Y vamos a ver Felipe en acción, porque él es un evangelista, como leemos. Actos 8. Actos 8, versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces vea que un evangelista va a ir a un lugar y va a hacer ¿qué? Hacer un testimonio público, como ya leímos en Actos 21, testimonio público. Y ese testimonio requiere ¿qué? Que estás predicando. Estás predicando. Okay. Y yo no sé si estaba ahí en la calle una vez ayudando a dos hermanos que predican en la calle, pero vas a ver algo interesante, porque tú llegas ahí para predicar y quieres predicar a Cristo y no de su congregación. No estás predicando de Iglesia Bíblica Bautista de Copacabana ni de Iglesia Bíblica Bautista de Noblesville. Okay. Estás ahí predicando sobre Jesucristo, y cuando hablas con una persona, ellos dicen: ¿de cuál denominación eres? Si ve como ellos ni siquiera escuchan. ¿Quién importa eso? Yo no estoy aquí hablando de denominación, estoy aquí hablando de Cristo. Sí, sí, yo entiendo, pero yo quiero entender de cuál denominación eres, para que entiendo su creencia y todo eso. Y tú puedes decir: no, yo soy cristiano, eso es mi denominación. ¿Sí ve? Soy un renacido, eso es mi denominación, si quiere uno. Eso no es una denominación. Yo estoy hablando de presbiteriano, de episcopedio, anglicano, bla, bla, bla. No, no, no. Yo soy un cristiano. Estoy aquí predicando Cristo. Eso no importa. ¿Okay? Pero personas hacen eso porque no quieren enfocar en ese evangelio. Quieren buscar su manera de arrepentir a algo aparte de Dios y poner su fe en otra cosa aparte de Jesucristo. Entonces su trabajo, su obra de cuando estás testificando públicamente, que predicas Cristo y ya. Okay. Y hermano, si nunca lo hiciste, okay, si nunca fuiste por ahí para predicar en la calle, pues yo te invito, puedes ir conmigo. Okay. Y sabes que no vas a gustarlo, su carne va a decirte que no. No me gusta, tengo miedo a las personas, ¿cierto? Pero David dice que el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Si quieres ser lleno de sabiduría, tienes que hacer cosas así, que son contra su carne, pero están bien con su nuevo hombre, ¿cierto? Y lo que va a pasar es cuando estás ahí, puede ser que en principio no estás predicando como yo y todo eso, pero si estás ahí conmigo más tiempo, haciéndolo regularmente y todo eso, algo va a pasar adentro de su corazón, porque estás llenando del Espíritu Santo, y tú vas a llegar al momento que me dices: Manuel, yo quiero predicar. O Manuel, ¿cómo puedo ayudar más aparte de aguantar esta señal? Yo quiero hablar con personas ya y decir a personas que necesitan a Cristo. ¿Okay? Dios va a poner ese deseo dentro de su corazón para hacer su obra. ¿Sí ve? Y mucha gente piensa que los predicadores son valientes y todo eso, pero no entienden que es por es por el Espíritu Santo que podemos estar ahí haciendo eso, porque yo no soy, no tengo tanto valor, ¿okay? Coraje para hacer algo así. Yo no quiero hacerlo. Mi nuevo hombre quiere hacerlo, pero no Manuel. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese evangelista que está lleno de espíritu, lleno de la fe y todo eso? Vamos a versículo 26. Actos 8, 26, que dice: Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual es desierta. ¿Ya? Él entonces se levantó y fue. Entonces, ¿sí ve? Dios habla con este evangelista y él hace inmediatamente. Entonces muestra ahí que está siendo guiada o guiado por Dios. Hoy en día no tenemos el ángel del Señor hablando con nosotros, pero el Espíritu Santo nos habla, ¿no? Él nos guía para hacer las cosas correctas. ¿Eh? Y la cosa rara es que vea que el Espíritu Santo nos guía para hacer ¿qué? Predicar el Evangelio. Pero ves a muchos cristianos por ahí diciendo que el Espíritu Santo me dijo que debo ser parte de esta banda. O el Espíritu Santo me dijo que debo ser parte de esta organización para dar comida a los pobres y todo eso. Y sí, yo entiendo, esas cosas son buenas, pero el Espíritu Santo no quiere que haces eso. Él quiere que estás ahí predicando. Él quiere que testifiques a Cristo. Si estás en público, haciéndolo públicamente o en privado, no importa. Eso es lo que Él quiere. Él está aquí para hacer ¿qué? Mostrar a personas que están en pecado y necesitan a Cristo. No que necesitan escuchar su música o no que la persona necesitan comida. No, ellos necesitan la comida espiritual, la pan de vida, que es Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces muchos cristianos, muchos siguen su carne y dicen cosas así como: el Espíritu me dijo, el Espíritu me ha guiado para hacer tal cosa. Pero eso no es el Espíritu Santo de la Biblia, es otro Espíritu. ¿Okay? Entonces, ¿un evangelista hace qué? Camina con Dios, ¿no? Si estás guiado por Dios, estás caminando con Dios. Y por eso ellos son sensibles a los movimientos de Dios. Y como aquí con Felipe, él escuchó a Dios y entonces se levantó y se fue. Si ve que él no está ahí argumentando, diciendo por qué, bla, 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 no. Él ya está caminando con Dios y él lo hace. Sin decir nada a Dios o quejar ni nada así. Okay. Por el amor que tiene por Dios, él lo hace así. Okay. Y si Felipe no es el único, okay, Jesucristo hizo lo mismo, ¿no? ¿Qué hizo Jesucristo? Estaba predicando en la calle y estaba de casa en casa diciendo: hoy salvación llegó a esta casa, hablando con Zaqueo, ¿no? O cree en mí y puedes tener vida eterna. O cuando alguien preguntó a él: ¿Quién es el Señor para que puedo creerle como ese ciego? Jesucristo dijo que yo soy ese Señor. ¿Sí ve? Eso es en privado. Y un sirviente no es mayor o mejor que su maestro. ¿Ok? Y eso es lo que no entiendo. Ya vimos que hay muchas personas que dicen que ellos son apóstoles y ellos son profetas, ¿cierto? Muchos dicen que ellos son esas cosas, pero nadie quiere ser un evangelista y eso es el papel que existe hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo eso. Me imagino por... Bueno, sí lo entiendo, es que no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso no quieren algo que el Espíritu está ofreciendo hoy en día. Eso es el problema ahí. Eso muestra el corazón de esas personas que no quieren seguir a Dios, no quieren seguir su Biblia y no quieren tener un papel que ya existe hoy en día como evangelista. Bueno, Actos 8, versículo 29, hermana Milena, si puedes leer versículos 29 hasta 35. Actos 8, versículo 29 hasta 35. Actos 8, 29 hasta 35.
Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que veía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comentando de esta escritura, le evangelizó a Jesús.
Amén. Entonces vea que en versículo 29 un evangelista responde al guía del Espíritu Santo y se va para hablar con este eunuco, eso, ¿okay? Y él hace qué, usando la escritura, predica a Cristo. Entonces un evangelista debe ser listo de usar cualquier escritura que está aquí en este libro para predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque la escritura testifica a él, ¿cierto? Y sí, Felipe, pues, es más fácil si es Isaías 53, pero debe ser listo con cualquier escritura de predicar a Cristo. Porque toda escritura habla de él. ¿Okay? Y vea que Felipe usa la escritura. Él no usa su inteligencia. Él no usa su lógica, su habilidad de razonar con otros. No, no. Tenemos que usar la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es como agua. ¿Okay? La palabra es la manera en que podemos renacer, como dijo Pedro, ¿cierto? Primera de Pedro. Entonces la palabra de Dios es muy importante. Si tienes eso lleno, estás lleno de fe en su corazón, tú puedes citar Biblia sin pensarlo. No tienes que decir, en Actos 8 la Biblia dice cuando estás hablando con gente. No, solamente lo dice y estás mezclando escritura con su conversación con otro. Y Dios puede usar eso para dar simientes, porque la simiente es la palabra de Dios. Muy importante. ¿Qué más hay? Vamos a Actos 21 otra vez. Actos 21. Actos 21, versículo 8, dice: y al otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. Si ve que todos los siete son evangelistas, él es uno de los siete. ¿Okay? Pero están en la casa de Felipe, ¿y qué están viendo ahí? 9. Y este tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Que profetizaban. ¿Okay? Entonces un evangelista, ¿okay? Mirando su familia, reconoces que su casa también es llena de escritura. ¿Okay? Su casa es llena de escritura. No es solamente ese evangelista. Él tenía afecto con su familia, tanto que su familia también está caminando con Dios. Como Josué dijo, hablando de mí y mi casa, vamos a servir a Jehová, ¿no? Eso mismo con un evangelista. Su testimonio tenía afecto. ¿Okay? Y sabes que su casa debe reflejar lo que está en su corazón. ¿Okay? Por ejemplo, si caminas en la casa de mis padres, vas a ver escritura ahí en los muros. ¿Okay? Vas a ver Biblias por ahí, encima de mesas, a donde sea en la casa. Vas a ver videos sobre cosas de Dios. Vas a ver muchos estudios por ahí, cosas así. Enfrente de su casa tienen una señal que dice, necesario os de nacer otra vez, en inglés. Entonces su casa es llena de escritura. Todos que están ahí conocen a Dios. ¿Sí ve? Un evangelista tiene un testimonio así, tan fuerte y grande, que eso refleja y tenía un afecto con su familia también. ¿Ah? Y sí, en mi casa, ojalá pronto, que puede ser un poco más así, pero tenemos Biblias a donde sea en la casa, ¿sí? Bueno. Y la quinta cosa, quinta método, vamos a Segunda de Timoteo. Eso es la última vez que vamos a ver esta palabra evangelista. Segunda de Timoteo. Y yo voy a leerlo para que podamos terminar más rápido. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Y estamos viendo aquí Pablo hablando con Timoteo. Okay. Y él dice en 2 Timoteo 4, versículo 5, tú por tanto vela en todo, porque Timoteo es un pastor por allá, ¿cierto? Y tiene que estar ahí mirando y vigilando para las personas. Eso es vela. Tú por tanto vela en todo, sufre trabajos, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Entonces, vas a ver que un evangelista va a hacer todo para cumplir su ministerio. Entonces, cuando estamos viendo evangelistas de historia, vamos a ver que muchos eran evangelistas hasta la muerte, ¿no? Es cuando mueran que se cumple su ministerio. Eso no es algo que ellos dejan de hacer por ahí en la mitad. Okay. Y el punto aquí, cristiano, es que si tú quieres cumplir su ministerio con Dios, su camino con Dios, ¿sabes qué? Tienes que predicar sobre Cristo. No vas a crecer en la fe y no puedes decir que estás creciendo y eres un cristiano o un discípulo de Cristo si no estás predicando el evangelio. Porque Él dijo ir y predicar a todo el mundo, ¿cierto? A toda criatura, ¿sobre qué? El evangelio. Es importante hacer eso para cumplir su ministerio. Y hay muchos cristianos que les gustan congregar con los hermanos, ¿cierto? Les gustan estudiar la Biblia, pero no les gustan ir a predicar o hablan con otra persona sobre Cristo. Y eso es necesario. Si quieres ser un cristiano completo, con templanza en todo, que es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? ¿Okay? Bueno, vamos a Actos 1. Actos 1. Como te dije, los evangelistas son encima de esa tierra. Tú puedes ver el trabajo de ellos entre la historia. ¿Okay? Y ya están aquí. Ya hay personas que tienen ese papel de evangelista. ¿Okay? Vamos a Actos 1. Actos 1. En Actos 1, Tenemos a Cristo hablando con sus apóstoles, que son evangelistas también, ¿cierto? Ellos estaban ahí comenzando iglesias y todo, en muchos lugares. Pero Actos 1, versículo 8, dijo Jesucristo: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí ve? Entonces sabemos que evangelistas van a cumplir su ministerio en el mundo por predicando en todo el mundo. Y tú puedes ver desde Jerusalén la fe que ha sido una vez dada a los santos, extendió a otros países, a otros continentes. Y por eso yo estoy en Norteamérica hablando con ustedes en Sudamérica sobre Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué era la historia de estas personas? ¿Okay? Como ya dije, comenzó con los apóstoles, porque Jesús está hablando con ellos aquí, en Actos 1. ¿Okay? Pero lo que vas a ver cuando lees la historia con los apóstoles, que eran parte del fundamento de la iglesia, es que ellos enseñaron a otros hermanos para ser evangelistas. Por ejemplo, Pablo enseñó a Timoteo, ya vimos eso. Él dijo a Timoteo: hace su obra de evangelista. Sí, eres un pastor. Yo te llamé para ser un obispo para la iglesia ahí en Éfeso, pero debes hacer esa obra de evangelista también para cumplir su ministerio. También cuando ves la historia, vas a ver la historia de la iglesia, la historia verdadera de la iglesia de Dios. ¿Okay? Vas a ver que Tomás enseñó a un hermano que se llama Thaddeus. ¿Okay? Y ese hermano se fue en los siglos 1 y 2, la primera y segunda siglo después de Cristo, de esta vez predicando en otras partes de Asia, llegando hasta India, por ahí. ¿Okay? Y después de ese tiempo, ves en la historia que hay muchos grupos, ¿okay?, que recibieron nombres raros de la iglesia católica que escribió la historia. Entonces tenemos esta iglesia grande, la iglesia católica, escribiendo una historia falsa de la iglesia, pero adentro de esa cosa falsa puedes sacar la basura y ver quién estaba creyendo en Jesucristo de verdad, quién dijo que tienes que poner su fe solo en Cristo y que no puedes ser bautizado hasta que eres salvo antes, tienes que ser salvo primero y cosas así. Y con esos grupos en la historia tenemos evangelistas predicando. Okay. Y tú puedes preguntarme, pues, ¿por qué la iglesia católica dijeron que son heréticos y todo eso? Pues tú puedes mirar a Actos 24, versículo 5, y ver que en el tiempo de los apóstoles había algunos judíos diciendo que ellos son parte de un secta, un culto, algo separado, que estaba predicando ¿qué? La verdad. Entonces siempre religión quiere mostrar a estos grupos que dicen la verdad como son heréticos para que nadie crea en ellos. Y lo que dice. ¿Ya? Pero lo que vas a ver en la historia, si miras 250 hasta 600 después de Cristo, tiene un grupo que se llama los montanistas, que predicaron y evangelizaron ahí en Turquía. ¿Ya? En el siglo IV y el siglo IX, tiene los donatistas haciendo lo mismo. Vea que todos tienen nombres raros, que son de los hombres que comenzaron esos movimientos de evangelizando lugares. ¿Okay? 300 hasta 800 después de Cristo tiene los nestorianos, los meselitas. ¿Okay? Había pablodicianos. ¿Okay? Para 6 siglos siguiendo a Pablo, diciendo que tienes que renacer, que su fe debe ser solamente en Cristo, que bautizas después de la salvación, que debes crecer en la fe. Todo lo que dijo Pablo, había gente siguiendo a Pablo tan fuerte que la iglesia católica dijo que son pablodicianos o algo así, como siguen Pablo. Ellos odiaron a esos cristianos, ¿cierto? Todos eran creyentes de la Biblia. ¿Sí ve? Tenemos una historia ahí de un grupo de personas que siguió la Biblia. ¿Okay? Tenemos los waldenses. en 1200 hasta 1900 después de Cristo. Ya hay waldenses hoy en día en Italia. ¿Okay? Anabautistas. Estamos llegando a los bautistas, ¿no? Anabautistas, 1400 hasta 1700 después de Cristo. Tenemos los protestantes, 1500 hasta 1900. Pero hoy en día ya son malucos, desafortunadamente. Pero en ese tiempo estaba haciendo cosas buenas. Pero hoy en día están en apostasía, básicamente. Y para ver un resultado de un evangelista que era un protestante, vamos a ver un hermano que se llama Casiodoro de Reina, que corrió de donde él estaba en España. Se fue a Geneva, Switzerland, ¿okay? Porque él quería ser un pastor y quería evangelizar y estaba recibiendo persecución allá de los católicos. Pero se fue a Geneva y él, orando a Dios, dijo: yo quiero escribir una santa Biblia, o traducirlo, mejor dicho, para los hispanoparlantes, para los que hablan español. ¿Okay? Y cuando él se fue a Geneva, él tenía acceso de los manuscritos que usaba Luther, que escribió la Biblia en alemán, o Erasmo, que tenía todos esos manuscritos griegos. Y él utilizaba esas cosas para escribir este libro que está aquí en mi mano. ¿Pero sí ve? Él era un evangelista que quería publicar la palabra de Dios y darlos a todos, todas personas que no podían leer griego y cosas así, sino español. ¿Okay? Y de Reina escribió la Biblia del Oso. La Biblia del Oso. En 1569. ¿Okay? Pero no podía terminar toda su obra. Entonces Valera llegó y terminó toda la Biblia en 1602. Y eso es esa Reina Valera que conoces, en 1602. ¿Okay? Valera estaba ahí con donde Reina, él ayudó a él para evangelizar. Y esta Biblia tenía resultados, tanto que llegaba un presbiteriano, un protestante que se llama Pratt, hermano Pratt. ¿Okay? Y él fue llamado de ser un evangelista, un misionero, es como llamamos los evangelistas hoy en día. ¿Para ir a dónde? A Colombia. Colombia. ¿Okay? Y él ayudó a hermano Ángel Mora para hacer ¿qué? En 1865, Reina Valera, que es la edición mejor de 1602. Es solamente una edición, no es una revisión. ¿Okay? Eso es lo que tengo aquí en mi mano. ¿Okay? Y esta Santa Biblia, ¿te acuerdas? Tienes que ser lleno de la fe. ¿Qué hacía esta Santa Biblia aquí que tenemos? ¿Okay? Producía evangelistas en Colombia. Hay algunos como A.R. Milles, Tomás Candor, Juan Toseo, que estaba haciendo ¿qué? Predicando en Medellín. ¿Sí ven? Había otros movimientos en Sudamérica. Tienes Juan Bautista Canute Bongil, que estaba ahí en Chile, predicando en los 1870. ¿Y él recibió qué? Esta Biblia, para ser lleno de la fe. Y por eso estaba lleno del Espíritu Santo, para ser ¿qué? Un evangelista predicando en la calle, ¿sí ve? ¿Okay? Es por eso que estamos usando esta Santa Biblia. Los creyentes de la Biblia en español usan esto, no usan un libro basurito por ahí, una Biblia falsa. ¿Okay? Hoy en día tenemos misioneros como ¿quién? Como Marco Pérez. Tenemos pastores que cumplen su ministerio con evangelizando, como Fabio Carvalho. ¿Qué hace Fabio? ¿Está ahí predicando en Copa? Sí. ¿Está ahí tratando de plantar iglesias en muchas más partes de Medellín? Sí. Eso es su Judea, su Jerusalén y su Samaria, ¿sí ve? Okay. Hermano Nelson, todos esos hermanos que ayudan, Román, son evangelistas cuando están ahí evangelizando. Okay. ¿Y sabes qué? Eso no termina ahí. Okay. Hoy en día usted mismo puede ser un evangelista, ¿no? Tú tienes la Santa Biblia, tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces tú puedes decir a otros y testificar sobre el arrepentimiento de Dios y la fe de Jesucristo a otros, ¿no? Okay. Entonces la pregunta es, ¿vas a responder a esa llamada o no?
Amén.
Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, para mostrar a nosotros este papel de evangelista que hoy en día es básicamente misionero. Pero, Señor, también todos nosotros podemos ser evangelistas, porque podemos testificar sobre su Hijo y la salvación que Él nos dio. Entonces, Señor, ayúdanos para ser llenos de Ti y de su Espíritu, para que cuando tenemos esa oportunidad, podemos hablar sobre Ti y su poder para salvar. Porque sí, Señor, no queremos que otros se vayan al infierno. Queremos que ellos conocen a Ti para que puedan ir al cielo contigo. Y oramos eso en nombre del Señor Jesucristo. Amén.